Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:08, escuchas Mediodía en COPE y vamos con un avance informativo. Con Chelo Mateos. Hola, Chelo.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues vamos rápidamente con la incidencia del coronavirus en esta jornada. Han aumentado los casos positivos. Hoy se han reportado 145, recordamos que ayer eran 116, pero bueno, también vamos a decir que se están haciendo muchísimas pruebas. Eso sí, bajan los brotes, que son, bueno, 42, un poquito menos que ayer, y 857 casos asociados, por ahí que lamentar un nuevo fallecimiento. Vamos también a recordar que ha salido el calendario de vacunaciones para la próxima semana. En el recinto de IFEFA, vacunaciones del 22 al 23 para segundas dosis de los nacidos en el 2011, 2012, 2013 y 2014. Hoy recordábamos que había autocita para los mayores de 12 años sin ninguna vacuna administrada. Así que es lo que podemos decir. Clara Sandamián, la delegada territorial de la Junta, valoraba de forma muy positiva el índice, el alto porcentaje de vacunaciones en la provincia de Zamora.
Bueno, pues nada, estamos pendientes. A las 2:20, más cositas. Chelo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy a la hora de hablar del Santoral tenemos que recordar a San Teodoro de Bizancio, a San Alejo Falconieri y compañeros, San Bonoso, San Constable, San Ebermodo, San Fian, San Fintán, San Flaviano, San Merrop, San Pedro Yu, San Silvino de Ochi y a los beatos Antonio Lesievit y Lucas Beludi.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ya sabes que esta es la música con ese guiño que nos hace Jesús Blanco, que la escogió muy bien, mirando ahí cómo poder introducir todo lo relativo, todo lo que sale, todas las informaciones y las advertencias que salen de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que ya sabes que conocemos a su secretario, miembro fundador, una persona bueno que le impulsó, el que creó la biblioteca de las Ries, que yo no sé, andará por los 3.000 volúmenes ya, si es que no pasa de ello, nuestro amigo Luis Santamaría. Luis, buenos días.
Buenos días, Juanma. Encantado de estar con vosotros.
¿Cuántos volúmenes ya la biblioteca, por cierto?
Estamos a punto de alcanzar los 5.000.
Te decía yo, más de 3.000. Oye, por cierto, sí. No estarás con un manos libres, ¿verdad?
Sí, sí estoy con manos libres.
Pues no sé si es posible quitarlo, porque suena como que estás muy, 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 muy lejos.
Perfecto, ya estoy sin él.
Vale, te lo agradezco mucho. Oye, claro, últimamente, cuando hablamos contigo, ya la gente ve que estamos pegaditos a la actualidad. Porque cuando hablamos simplemente de, por ejemplo, de tus obras, de los libros, obras que has coordinado, que hemos ido destripando capítulo por capítulo, siempre para advertir a la gente y que no caigan en las redes de multitud de sectas, muchas de las cuales han proliferado desde el mundo tecnológico, ¿no? Pero claro, cuando tenemos algo como el capítulo de Novak Djokovic, de este tenista, que además es un tío que cae bien, es un tío salado, deportista impresionante, pero claro, todo lo que ha rodeado a esto de que no me vacuno y no me vacuno y no me vacuno, por mucha personalidad que demuestre con ello, claro, viene rodeado por un halo esotérico y de hecho en Aleteia ya has publicado algún artículo al respecto y queríamos que nos explicases qué terreno pisamos con esto de Novak Djokovic.
Pues sí, se trata de un personaje con trasfondo, con trasfondo. Cuando empezó a salir todo este tema de Djokovic, de su negativa a vacunarse, hubo gente enseguida que me preguntó, bueno, ¿y este que es un negacionista más? ¿Hay algo doctrinal detrás? Yo en principio dije, bueno, a mí yo me suena que este señor es cristiano ortodoxo y además le he leído testimonios en clave de fe muy bonitos, ¿eh? Pero claro, me puse a mirar y resulta que tiene un coach, es decir, no un simple entrenador deportivo, sino un entrenador mental, podríamos decir, al que yo he denominado su gurú. Se llama Pepe Imaz, es español, tiene su centro de alto rendimiento para deportistas en Marbella. Y resulta que este Pepe Imaz, que además se anuncia Pepe Imaz Amor y Paz, ¿no? Es una cosa, además, tiene ahí la marca muy en plan de buen rollismo, de psicología positiva, de valorarse, de trabajar la persona más allá del deportista, cosas que están genial, ¿no? Pero bueno, yo empecé a leer y veo que coincidían muchas cosas con grandes maestros, gurús, mentores de toda esta New Age, la nueva era, esa ensalada místico-esotérica en la que entra todo, y hasta me encontré con uno de sus libros, uno de los libros que ha escrito, que se llama La Gran Verdad, y ya dice en la contraportada, o sea, tu vida va a cambiar, tu comprensión de las cosas va a ser distinta cuando hayas leído esta obra. O sea, él se siente depositario de una verdad revelada muy particular.
Y que hunde sus raíces en pensamientos gnósticos, en pensamientos taumatúrgicos, en terapias que pueden conducir a caminos un tanto sinuosos. Es decir, ayúdanos a comprender esto porque habrá gente que diga, bueno, ya están hablando mal de otros. No,
claro,
es simplemente, bueno, advertir, como cuando hablábamos el otro día del mindfulness o cuando hemos hablado del yoga, que en sí mismos no son en absoluto negativos, pero tienen un tufillo extraño, ¿verdad?
Claro, claro, porque tenemos que ir profundizando, ¿no? Porque es verdad que todos vemos esto del amor y la paz, de ir contra el miedo, contra lo negativo, de la psicología positiva y todo esto, pues está bien, pero claro, empezamos a desgranar, bueno, este Pepe Imaz resulta que una mujer divina le reveló una serie de conocimientos que en resumen son, todos formamos parte de un gran océano, del todo con mayúscula, es decir, todos de una u otra manera formamos parte de eso que llamamos Dios, somos como pequeñas gotitas de un gran océano, y entonces tenemos que darnos cuenta de ello, ahí es muy importante el conocimiento, reconocer lo que somos para emprender el camino de vuelta a ese reintegrarnos con el todo, ¿no? Para eso, como una sola vida no se puede hacer, pues tenemos reencarnaciones, y bueno, pues empezamos a descubrir en sus escritos que lo principal es la vibración, y puede ser vibración positiva, que es el amor, o vibración negativa, baja frecuencia, que es el miedo. Bueno, pues está que Dios, ese Dios al que nosotros pertenecemos, curiosamente ha creado una serie de seres que son los reptilianos, los Anunnakis, los Illuminatis, que están aquí en el universo para fastidiarnos, ¿no? Para que vibremos bajo, para que vivamos en el miedo, en la negatividad. Por eso han creado la industria farmacéutica para tenernos drogados, por eso han creado los medios de comunicación para darnos malas noticias y que atraigamos todo lo malo, y entonces tenemos que romper con todo eso, tenemos que rebelarnos y despertar. Aquí coincide todo esto pues con todos esos movimientos conspiracionistas, ¿no? Es la hora de despertar porque nos tienen sometidos. Pues ahí está el maestro, el gurú de Djokovic, enseñando estas cosas y diciendo que al final la enfermedad es porque vibras bajo, porque tienes miedo. Si empiezas a amar, te curarás, porque en el fondo las enfermedades no existen.
Claro, es que esto de que las enfermedades no existen y de que el amor puede liberarte de las enfermedades físicas y de las emocionales, ya ahí entramos en un terreno que puede derivar en cosas desaconsejables, ¿no?
Efectivamente, y es que esto ya tiene un recorrido, porque en el diario El País, creo recordar, hace unos años ya titulaban una entrevista a este Pepe Imaz diciendo, bueno, van contra Djokovic porque eligió amar o porque eligió el amor.
Bueno, entonces claro, ahora también no se vacuna porque eligió el amor, ahí parece que no tiene nada que ver lo que pase con las personas de su alrededor cuando estamos hablando de una pandemia y con esos efectos que podría tener el rechazar un tratamiento médico o inculcarle eso a los demás, ¿no? De manera que lo hacen no en el ejercicio de la libertad de que alguien pueda rechazar un tratamiento, sino porque le han inculcado una idea como la gran verdad, que es que si tú amas, si tú vibras bien, si tú tienes la energía a tope y tienes un aura brillante, pues la enfermedad desaparece porque en el fondo no existe. Es un mensaje subliminal que te manda el cuerpo para decirte que tienes que cambiar y tienes que amar.
Sabes, desde que hablamos contigo de estos temas, ya desde hace unos cuantos años, yo he reflexionado mucho, ¿no? Me he leído tus libros, tus artículos, le he dado vueltas, he hablado con otra gente. Y he llegado a la conclusión de que si hay un caso paradigmático en el que la información lo es todo, es este. ¿A qué me estoy refiriendo? A conocer la historia de las religiones y su contenido. Es decir, probablemente en un momento en el que en España hay unas 450.000 personas relacionadas de algún modo, en mayor o menor grado, con organizaciones extrañas, es más necesario que nunca que los chavales, que la gente en general, tenga información sobre lo que postulan las principales religiones del mundo y sepan distinguirlo de estos batiburrillos.
Efectivamente, porque es que yo, por ejemplo, leyendo este libro de la gran verdad de Pepe y Matt, yo es que quitando la palabra industria farmacéutica y quitando lo de los medios de comunicación y dos otras referencias más, me parecía estar leyendo un libro gnóstico, lo decías tú antes, ¿no?, de las doctrinas gnósticas, un libro gnóstico...
Eso lo he leído, que lo comentas tú.
Años.
Sí, claro, sí, que, sí, perdona, sí. Pero que no es cosa mía, que yo he leído artículos, entre ellos cosas tuyas, y me he puesto a leer sobre los gnósticos, y este libro yo no me lo he leído, me lo leeré, porque es un tema muy interesante, pero claro, no da la vida. Y por eso cito a los que sabéis, en este caso a ti.
Pero es cierto, es que son las cosas más viejas del mundo, ¿no? Esas ideas mágicas, esas ideas esotéricas de un conocimiento especial para unos elegidos que se sienten superiores al resto, y eso va brotando y rebrotando, y lo decíamos el otro día con el mindfulness y ahora con esto de las enseñanzas de Pepe y Matt, que son comunes, ya lo decía, en gran parte del todo el pensamiento positivo, la autoayuda, el crecimiento personal, y son ideas que, por cierto, acaban haciendo mucho daño a la gente, porque acaban al final culpabilizando a la persona. Y si tú sigues enfermo es porque sigues vibrando bajo, es porque tienes miedo. Sal de esos miedos y empieza a amar. O sea, me estoy muriendo con una enfermedad terrible y es por mi culpa y es porque además no amo. Hombre, por favor, y están destrozando la vida de mucha gente y de muchas familias.
Y hay que decir, claro, es un terreno tan cenagoso porque... evidentemente, para acusar hay que tener pruebas. Pero estamos en la antesala, o a veces en la antesala de la antesala, de entrar en terrenos cenagosos. Y entonces, por supuesto que no hemos dicho que el mindfulness sea venenoso, ¿no? Tiene partes muy interesantes. El yoga lo practican cientos de miles de personas, yo mismo lo he hecho, y es estupendo. Pero ¿cuándo deja de ser estupendo? Cuando la persona que te enseña empieza a decirte de qué manera debes vivir, pensar y sentir, ¿no?
Efectivamente, aquí la clave está, y lo repetimos siempre, ¿no?, en la palabra libertad, la palabra libertad que con la que a ellos se les llena la boca, ¿no?, a los que definen todas estas ideas y tal, pero al final acaban imponiendo con la excusa de liberar a los demás de las imposiciones que tenemos tradicionales, familiares, religiosas, culturales. No, bueno, pues reformatea tu vida. Bueno, el Pepe y Matt dice que hasta se puede cambiar el ADN, ¿no? Bueno, pues con la excusa esa se les llena la boca de libertad y al final están sometiendo a los demás, adoctrinando en sus ideas sin dejar lugar para la crítica ni para el pensamiento propio.
Yo no sé, evidentemente yo, por ejemplo, hablando de algo que conocemos mejor, que es la Iglesia Católica, ¿no? Cuando éramos pequeños, bueno, pues yo de colegio de curas, bueno, lo hemos comentado muchas veces, y mi contacto con todo este mundo ha sido muy positivo, no he tenido nunca ninguna queja. Hombre, he topado con algún sacerdote que daba bofetadas, pero bueno, claro, yo llegué a los coletazos de aquella época, ¿no? Pero digo, en general, hablando de guía vital, no tengo la menor queja. Y me ha ayudado y, de hecho, sigo practicando muchas de aquellas cosas que aprendí, porque tenían un norte, ¿no? Tenían un... A mí, desde luego, me parece que tenían un sentido. El problema es cuando organizas de manera absolutamente individual todo relajado hasta más no poder y cambiante, como me dices tú aquí, incluso con el ADN, ¿no?
Sí, efectivamente, y ya te digo, es ese escaparate, es esa cáscara, ¿no?, que parece tan atractiva, y la realidad es otra, la realidad es otra. Es decir, van de los más liberales, de los más abiertos, de los más sé tú mismo, y al final tienes que acabar siendo como ellos quieren, ¿no? Es decir, yo creo que han aprendido lo peor de eso que a veces que ha sucedido en las religiones y en cualquier sistema religioso, doctrinal y de pensamiento, pues han, en vez de copiar lo bueno, ¿verdad?, pues han tomado lo malo para acabar centrándose en esa imposición y en esa manipulación de las conciencias.
Dentro de unos días se celebra el 6º Congreso Regional de Profesores de Religión. Yo no sé si esto de lo que estamos hablando se trata en un foro así.
Pues sí, efectivamente, porque mira, se trata de una asignatura con esa dificultad y peculiaridad que tiene, ¿no?, de estar en toda enseñanza, en la enseñanza pública también, siendo confesional, en nuestro caso, pues la enseñanza de la religión católica, también la hay musulmana y evangélica, las tres son las que se pueden dar legalmente en España, en las aulas, y bueno, pues se trata no de un adoctrinamiento, no se trata de una catequesis, es distinto, aunque haya contenidos y dices, bueno, al final hablan de la Biblia, hablan de Jesucristo, hablan de la historia de la Iglesia, hablan de los mandamientos, de los valores cristianos, de la ética, pero es distinto, porque aquí es un planteamiento desde lo que es la escuela como vehículo de maduración, de cultura, de aprendizaje, para alumnos católicos y no católicos. Yo tengo un montón de alumnos que no son practicantes y también otros que no son creyentes, incluso de otras confesiones no católicos, y es plantearles cómo el hecho cristiano es humanizador, enseñarles a ser críticos también con las propias cosas del cristianismo, desde el pensamiento, desde el conocimiento, desde la historia. Es una asignatura interdisciplinar y congresos como este que se va a celebrar en Burgos el sábado, pues al final lo que ayudan es a esa formación permanente del profesorado para que sea la última y para que siga dando a los alumnos lo mejor, ¿no? Es una asignatura optativa que queremos que la escojan por su calidad y por el valor de las cosas que pueden aprender.
Siempre temo muchísimo cuando hablamos de estas cosas ofender a alguien que aplica una buena voluntad neta, porque me consta, conozco a gente del profesorado, a personas que tienen cierta influencia o que tienen cierta vis pública y que con la mejor voluntad del mundo hablan de estas cosas pensando que van a facilitar la vida de sus semejantes, es decir, que están haciendo algo muy positivo. Y siempre pongo una imagen, ¿no? Es decir, si tú y yo, imagínate que se nos da muy bien hacer tortillas de patata. Y con la mejor voluntad del mundo empezamos a hacer tortillas de patata y se las regalamos a la gente por la calle. Bueno, pues eso no se puede hacer. Necesitas unas autorizaciones, unas revisiones, ir a la Junta. No es tan fácil. ¿Y por qué es tan fácil en cuestiones mentales y emocionales?
Pues mira, porque al final pues somos seres con muchas grandezas, los seres humanos, ¿no? Pero también tenemos nuestras limitaciones, nuestras. Y entonces, como demanda va a haber siempre, y hay que asegurar por parte de los poderes públicos, pues tanto la libertad de conciencia, libertad de creencia, libertad de reunión, pues es muy delicado en un sistema democrático, pues vetar cosas, parar cosas, y bueno, pues hay que dejar la libertad. Entonces, eso nos exige a todos y a los que estamos más preocupados por estos temas, informar, formar, prevenir y ayudar a que la gente piense, a que la gente discurra, a que la gente amplíe sus conocimientos y también madure integralmente como persona, ¿no? Ofrecer todas estas herramientas para que las sectas, los gurús y todos los aprovechados que hay por ahí, pues cada vez se encuentren con un público menor, porque la gente pues no necesite meterse en una secta o no se deje atrapar por ellas.
Hemos utilizado algo muy conocido, como es toda esa historia relacionada con Novak Djokovic. Por supuesto que no estamos diciendo que las personas a las que él sigue tengan un ejercicio sectario, pero sí estamos advirtiendo de que todo lo que es demasiado bueno para ser verdad normalmente no es verdad.
Efectivamente, y sobre todo cuando nos ofrecen soluciones muy fáciles a problemas muy complejos, porque la vida es complicada y los que nos dan recetas mágicas, pues bueno, pues desconfiemos porque no existen las recetas mágicas.
Luis Santamaría, secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, profesor de religión, muchísimas gracias por acompañarnos, por advertirnos, por desentrañar un poquito todo esto que es una madeja tremendamente revuelta, tremendamente intrincada. Es, ya digo, yo me he intentado meter desde que te conocí, desde que empecé a hablar contigo de estas cosas y hacerlo en la radio, pues he procurado meterme, pero es, hay que estudiar. Realmente es un objeto de estudio increíble. Y bueno, ya me comentarás, porque sé que hay gente que está haciendo tesis doctorales con, no supervisadas por ti, pero con la ayuda de la Biblioteca de las Ries y demás, que es un tema que cada vez gana más adeptos desde el buen punto de vista, ¿verdad?
Pues sí, hay que conocerlo y hay que ayudar en lo que se pueda a las personas particulares que sufren esto y en el fondo pues ayudar a nuestra sociedad a que crezca en todos los sentidos.
Pues solamente una llamada de atención, una más dentro de los peligros que nos acechan en este mundo y sobre todo para ser críticos y para manejar información. Es así de simple. Luis Santamaría, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias como
un
siempre
abrazo,
por estar
Juanma.
En COPE.
Hasta pronto. Encantado de estar una vez más.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso? ¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu PAC 2022 a Caja Rural. Porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre contigo.
Bueno, pues tengo yo ganas de leer el libro ese de Pepi Maz, porque viendo así el resumen que nos ha hecho Luis Santamaría, esto de el origen emocional de las enfermedades, pues hombre, no sé yo. Yo supongo que la gente que sanitaria que nos esté escuchando dirá, pues hombre, pues ya te digo yo que mejor no dejes un tratamiento con esto de solucionar el origen emocional, a ver si la vamos a liar. Yo creo que lo conocido y lo científico tiene su punto, ¿eh? ¿Que puede haber errores? Seguro que sí. Pero el método científico es el método científico y vivimos en una era en la que se supone que se coge el toro por los cuernos. Bueno, pues con esto nos vamos. Recuerda que tenemos a las 2 menos 10 a la sección del Capítulo de la Provincia con María José Salvador, a las 2 y 20 a Chelo Mateos con las noticias y a las 3 y 25 Ángel García con el deporte. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.